razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder.
La última vez que cruzamos el Río de la Plata para hablar con Pablo Broder, tantas cosas no habían pasado en Argentina que seguramente ahora vamos a poner a prueba el poder de síntesis de nuestro querido Pablo Broder para que nos cuente su visión desde allí, desde el corazón de la capital porteña, para ver de qué manera se ha ido procesando toda esta realidad de la República Argentina. Buen día, Pablo, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien.
Mis amigos.
Por acá está nublado con el sol queriendo aparecer de vez en cuando, pero no sé, de repente tenemos un poco de agua en un rato. ¿Por allí cómo está Buenos Aires?
¿Sí? Por acá está parecido. Vos sabés que me hace acordar lo que vos decías del tiempo y de la última vez que charlamos, que hay un viejo aforismo que dice que si uno se va de la Argentina por 20 días, encuentra todo cambiado cuando vuelve. Pero si uno se va de la Argentina por 20 años, encuentra todo lo mismo.
Todo cambiado.
Calecita recurrente.
Bueno, tiene una cierta coherencia, entonces. Es predecible.
Bueno, coherencia sí, lo que no supone que sea positiva.
Bueno, tiene la coherencia de ser incoherente.
Bueno, sí.
O es
coherente dentro de su incoherencia. Pero
bueno, también.
Puede ser. Vos me pediste que hiciera una síntesis. Y yo te diría que, independientemente de un tsunami que atravesó a la Argentina en la última semana, a partir del lunes, con el cataclismo de los mercados, y que volvió foja cero un proceso de, por ejemplo, de descenso de la inflación que se viene dando, también en cifras estratosféricas todavía, pero cambió todo la regla de juego. Vos sabés que, por eso me gustaría, si vos me pedís una síntesis muy breve, me abstraería de lo que pasa esta semana, por lo menos en un principio, para transmitirte un poco mis reflexiones respecto de lo que pasó hasta el domingo. Y de lo que pasó hasta el domingo, la primera conclusión que yo te diría es que aparentemente, no diría que un milagro, pero algo parecido, que es poco habitual en política, puede salvar la presidencia de Macri. Es decir, existen posibilidades, que no significa probabilidades ni de lejos alta probabilidad, pero que existen posibilidades, sí, de que este cataclismo electoral se revierta. Ocurrió un descomunal castigo para el gobierno, una diferencia de casi 15 puntos separa a Fernández, la fórmula kirchnerista, de Macri. Un voto oculto apareció que ni siquiera los encuestadores del propio kirchnerismo pudieron detectar, y que muestra una realidad muy distinta de lo que habían percibido las mediciones de la opinión pública, incluso de las más prestigiosas, Jorge. El volumen de la derrota del oficialismo fue tal que el mismo Macri, en la noche de la elección, sin un solo dato oficial publicado, salió a decir a la ciudadanía los resultados, de alguna manera, cuál era la suerte de la elección. Es cierto que Macri debió responder con una gestión que, según los datos de los principales medios, seducía al exterior, a los poderes del exterior, tanto del exterior como los círculos más poderosos de la Argentina, pero que su gestión resultaba antipática para amplios sectores sociales, agobiados de alguna manera o de muchas maneras por la penuria económica. Fue el ajuste más severo que se hizo desde la crisis del 2001-2002 y que no podía de ninguna manera, Jorge, pasar inadvertido en una elección presidencial. La verdad es que la crisis heredada del gobierno de Cristina existió realmente. Vos lo recordarás, lo hemos hablado muchas veces. Los precios de las tarifas eran una fantasía, el déficit fiscal había llegado a niveles intolerables para cualquier economía más o menos seria, el déficit de cuenta corriente, es decir, lo que el Estado, los dólares que el Estado produce y los que el Estado gasta, trepó un 6%, era insostenible. Ese 6% había que subvenirlo con endeudamiento. Todo eso estaba cuando llegó Macri. Pero el presidente solo lo insinuó. Vos sabés que se dejó seducir de alguna manera por el mensaje de su consultor de cabecera, aparentemente, de Jaime Durán Barra, que decía que era mejor soslayar, no dar tantas malas noticias para permitir que las inversiones vengan, que los dólares vengan, que no digamos que estamos tan mal. Resulta que estábamos muy mal, que la gente tenía que saber que estábamos mal y que de alguna manera el presidente, haciéndole caso a ese mensaje, no lo dijo, no dijo cómo había recibido el país, y por otra parte, las medidas que tomó fueron de un gradualismo tal para no hacerlo tan arrasador el inicio de su gestión, que también le continuó en contra. Pero la crisis cambiaria del 18, la crisis cambiaria del 18, que vos te recordás, lo hemos hablado muchas veces, fue una mezcla letal. Desde la política de Trump, que elevó las tasas de interés en Estados Unidos y devaluó el dólar, y con eso produjo un efecto de succión que trajo de los dólares que había en los países emergentes buscando buenas tasas, se chuparon hacia Estados Unidos, que se volvió el receptáculo de esos mismos dólares. Aparte, a la Argentina le pasó algo imprevisible en muchas décadas, una sequía que destruyó el 30% de la cosecha esperada, y perdió la Argentina de exportar unos 8 a 10 mil millones de dólares. Hace un mes, en marzo del 18, cabe recordar, el aumento del precio del petróleo castigó también a la Argentina, que sigue siendo importador de petróleo. De modo tal que la gente empezó a huir del país, empezaron a salir los dólares, y Macri debió recurrir al Fondo Monetario para no caer en default. El Fondo le reclamó a Macri a cambio de un monumental préstamo, el más importante de la historia del Fondo, 57 mil millones de dólares, que hiciera un ajuste al que él se había negado hasta ese entonces, dice. Y Macri no tuvo opción, no tuvo derecho a decir que no, porque la opción, ¿cuál era? El default. Cosa que, en realidad, nunca fue una opción para Macri. Vos te acordás que el último default que tuvimos fue en el año 2001-2002, la crisis del 2001-2002, cuando alegremente el entonces presidente Rodríguez, de pocos días en el cargo, declaró ante el aplauso del Congreso que íbamos a ir al default y no íbamos a cumplir con las deudas que la Argentina había tomado. ¿Estás escuchando, cierto?
Sí, claro.
Y las consecuencias de esta crisis y el camino tomado impactaron obviamente en la población, y especialmente en los sectores de menores recursos y en la clase media-baja. Fundamentalmente en la clase media-baja, que en su momento eran muchos de ellos votantes de Macri, y que especialmente hicieron añorar a estos sectores frustrados, descorazonados, le hicieron añorar los tiempos en que el kirchnerismo les daba tarifas casi gratis, fomentaba el consumo, mantenía pisado el dólar, con el costo que significaba hacer insostenible la economía en el tiempo. Y el gobierno no tomó en cuenta, no lo tomó suficientemente en cuenta esta añoranza, que era clara, porque empezaba a aumentar la cantidad de desencantados, y por supuesto persistió en su camino. Poco simpático y poco empático, Macri, a su vez, que no es un gran comunicador ni de ahí, insistió en afirmar que se iba a ir por el mismo camino, pero más rápido, para poder crear las bases de una Argentina sostenible. Y perdió la oportunidad de promover y comunicar, primero disponerlas y después comunicarlo, medidas paliativas para mejorar ese humor social de los tipos que en su momento lo habían votado y que después se dieron cuenta que no era necesario o que no era posible votarlo. Cometió muchísimos errores Macri. Si bien en materia opinable el uso de los instrumentos que la política económica da, uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero los instrumentos de política económica que usó son teóricamente aplicables, es decir, tenían base científica, pero no significa que hayan sido buenos en su momento para aplicarlos al país. Y de alguna manera lo que se jugó Macri es a crear la sostenibilidad de las bases económicas y se apoyó exclusivamente en las obras públicas. La verdad es esta, no se recuerda de hace más de 50 años un proceso de construcción de obras públicas en la Argentina como la que ocurrió en los últimos 3 años. Y alguien dijo con mucho acierto que Macri empezó a resolverle la vida a la gente de la casa hacia afuera. Cloacas, caminos, diques, el paseo del Bajo, etcétera. Toda una serie de transformaciones exteriores. Pero esto no bastó. Se le complicó. ¿Y de qué manera la vida a la gente hacia adentro? Y al revés de lo que hacía Cristina, que le mejoraba la vida hacia adentro en la casa, alguien decía, le miraba la heladera, dólar barato, créditos para electrodomésticos, subsidios sociales, Macri no pudo resolver el afuera. El adentro, quiero decir. O sea, realmente no se metió en la heladera de la gente que veía que estaba de pronto vacía. Y la deficitaria comunicación que te digo que impidió que llegara a oídos de la gente que darle cloacas es darle mejor dignidad y mejor calidad de vida, darle caminos es permitir que los camiones entren, etcétera, etcétera, no fue tomado en cuenta por la gente. Otro error estratégico entre los varios que cometió Macri fue no haber desdoblado la elección en la vital provincia de Buenos Aires. Todo el mundo decía que la mala imagen de Macri habría de arrastrar a la muy buena imagen que tenía la gobernadora María Eugenia Vidal. Y sin embargo, insistieron, no sabemos muy bien, yo no sé muy bien los entretelones, ¿qué hubiera pasado si Vidal hubiera ido con una elección personal, ella personalmente desdoblada de la elección de presidente? Creo que todos creen que la boleta de Macri, el rechazo a la boleta de Macri empujó el rechazo o la no consideración de la boleta de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que le hubiera permitido a Macri tener un piso distinto. Jorge, si todo esto que estoy transmitiéndote ocurriera como parece que puede ocurrir, la Argentina de los próximos meses va a ser por lo menos complicada y por lo menos imprevisible. Porque de hecho en esta semana, y ahora vamos a lo que ocurrió esta semana, los mercados se sublevaron en contra, porque los mercados cuando huelen que algo anda mal, tienen pata de liebre, se escapan enseguida. Y lo que ocurrió fue, como te decía al principio, un tsunami. La aceptación que tiene Macri en el exterior y en los agentes económicos del exterior es proporcional a la aversión y al temor que genera el kirchnerismo y especialmente Cristina Kirchner, que si bien no es la candidata a presidente, pero todo el mundo supone que podría ser la que detente el real poder. ¿Qué pasaría, y con esto te redondeo esta primera síntesis, qué pasaría si para que Macri gane la reelección, pueda optar por la reelección? Primero, quiero recordarle a mis amigos uruguayos que lo que se hizo ahora fue una compulsa prácticamente, porque es una interna obligatoria, pero no se eligió todavía nada. Pero de hecho, los fenómenos políticos tienen incidencia directa en las instituciones, y esto fue un fenómeno político. Para que gane la elección, debería Macri en la elección del 27 de octubre arrastrar todos los votos de las listas menores. Labaña, Esper, Centurión, con esto, que se supone son afines a la ideología de Macri y que hicieron pésimas elecciones en sí mismo, esto le bastaría para forzar el balotaje, que ahí sí se plantearía la opción entre el kirchnerismo y el macrismo, y ahí sí hay que ver cómo puede pelear la cosa. Aparte, mucha gente, y esto es una opinión personal, Jorge, que votó a Macri contra Macri desaprensivamente, porque para castigarlo lo votó a Esper, a estas listas menores, hablando con ellos, los escuchaba y decía, si yo me hubiera dado cuenta de todo lo que ocurrió, hubiera votado a Macri. de alguna manera también puede ocurrir esto. El primer objetivo de Macri es poder rehacerse en este momento, rehacer la gobernabilidad, porque también de esto se trata. De alguna manera se están haciendo esbozos. El día de ayer fue el primer día de menor intranquilidad, por no decir mayor tranquilidad, en la Argentina. Pero el primer objetivo real, desde el punto de vista de la trayectoria y de la historia política argentina, es conseguir que Macri logre algo que no ha conseguido ningún presidente no peronista desde el año 1928, que es terminar su gobierno. Mirá vos con qué poco de pronto la gente nos podemos conformar. Desde el año 1928 ningún presidente que no haya sido peronista pudo terminar su gobierno. Ha sido de distintas maneras volteado, tuvo que renunciar, como el caso de Alfonsín, etcétera, etcétera. ¿Y el país qué hace? El país mira expectante. La mitad ilusionado, la mitad que votó a Fernández. Pero el futuro sigue siendo una incógnita. De todos modos, y redondeando un poco esto, sea como fuere, Jorge, lo cierto es que sí estamos ante el final de Macri, deben consignarse, a mi criterio, algunos reconocimientos. Pese a sus numerosos errores, el gobierno de Cambiemos le devolvió a la sociedad argentina, a sus más acérrimos opositores, una noción de libertad, de institucionalidad, de vigencia de las instituciones que no existía desde hace muchísimos años en la Argentina. Y con esto te doy la palabra, Jorge.
Pablo, nosotros antes de hablar contigo hablábamos con Ricardo acá, y hacíamos hincapié en el gran problema que sufren los gobiernos, en términos generales, quienes están en el poder, que naturalmente forman una burbuja que los aleja de la realidad y que cuando se pegan porrazos como este, tropezones como este, después quedan choqueados. Macri quedó choqueado, el domingo estaba choqueado y el lunes estaba choqueado. Y el miércoles salió a pedir disculpas de las cosas que había dicho bajo el efecto del shock. Pero hay que estar en el gobierno y no darse cuenta lo que se viene. Hay que tener poca información o mala información, o creer en justamente en el hábitat que se genera dentro de esa cápsula sin poder de alguna forma tener capacidad de darse cuenta de lo que está pasando afuera. A mí me tomó de sorpresa, pero más que sorprenderme el resultado, me sorprende la ignorancia de Macri de lo que estaba pasando fuera de la Casa Rosada. Y yo realmente voy a discrepar contigo. Yo creo que lo peor para Macri empezó el domingo pasado y que esto va a ser de penuria de acá hasta diciembre. Si hay algo que en lo personal quiero es que Argentina pueda terminar su gobierno democrático y que se rompa esta tradición de que ningún gobierno que no fuese peronista terminó, porque creo que de todos los argentinos sería un gran error hacer zancadillas desde acá hasta diciembre con el objetivo de voltear a Macri antes de diciembre, porque es un trofeo que no le sirve a ningún argentino voltear a Macri antes de diciembre. Nadie va a ganar, todos van a perder por voltear a Macri antes de diciembre. Pero que a Macri se le va a hacer difícil llegar a diciembre, realmente.
¿Cuál es tú de la discrepancia que tenés conmigo? ¿En qué sentido?
En el sentido que vos pensás que Macri de acá a octubre se puede recuperar, y yo creo.
No, te lo dije al principio. Yo te dije casi que puede ser un milagro.
El tema que yo no creo. Yo no creo en los milagros y mucho menos políticos, pero de repente capaz que se da, digo.
Pero te dije algo. Es casi altísimamente improbable, pero desde el punto de vista técnico, teórico, no es imposible. Esta es la diferencia.
Creo
que el partido, digamos, en términos de probabilidades, un 95% da que esto que el ciclo Macri termine, y un 5% es que está albergado en la posibilidad técnica que se pueda dar vuelta, pero nada más que esto. O sea, y también te decía, por eso quería aclarar, no porque me moleste la divergencia, vivo divergiendo con gente, sino porque estamos de acuerdo. Ajá. En que te dije al principio que los momentos que se vienen para la Argentina son imprevisibles y sobre todo muy muy difíciles de de soportar en su momento. Como ocurrió esta semana, en estos primeros tres días, de lunes a miércoles, fue una semana donde mucha gente estaba agobiada.
Bien, Pablo, pero nosotros también otro tema hablábamos con Ricardo. ¿Y por qué estas medidas esta semana Macri no las tomó antes del domingo?
Esa es la pregunta que se hace muchísima gente, Jorge. Se hace muchísima gente. Y yo no estoy en la cabeza de Macri como para pensarlo, pero si yo pudiera establecer una hipótesis, y haría un par de reflexiones. Por un lado, por sus convicciones. Por un lado. Con lo cual daría una muestra de tozudez, de alguna manera, que no es bueno. Y por otro, porque de economía sabemos, Jorge, que en términos de la realidad económica y desde el punto de vista de la técnica económica, hay veces que existen posibilidades y otras que no. Y yo creo que en el tablero de opciones que pudo hipotéticamente haber tenido a Macri, no se sintió con más opciones que esta, porque si no hubiera sido, insisto, hipotéticamente, la posibilidad de dar marcha atrás en ese camino de construcción de un país sustentado sobre bases sostenibles desde el punto de vista económico. Te digo más, todo significa plata. Si estas medidas u otras significan que hay que sacar plata del bolsillo del Estado, lo que significa es aumentar el déficit fiscal, que era imposible desde el punto de vista técnico con el Fondo Monetario Internacional, pero aparte se chocaba con ese objetivo de llevar adelante a la Argentina y transformarla de un país dadivoso que regalaba plata a los pavotes, pero que cimentaba una situación de atraso como no se vio en los últimos 60, 70 años. De alguna manera pudo haber querido Macri, hacer emerger a la Argentina de esa inconsistencia económica y transformarla en un país que en X años pueda salir adelante. Y eso no se dio. Me hace acordar, Jorge, esto es una anécdota que lo retrotraigo a 30 años, cuando fue el tema de una sublevación por parte de ricos que quisieron voltear al presidente Alfonsín. Me lo comentó esto un testigo presencial. Hubo una reunión en la Casa Rosada en el medio del fragote, en el medio del lío, cuando estaban las tropas acantonadas que querían prácticamente voltearlo a Alfonsín, con Aldo Rico a la cabeza. Alfonsín reunió a su gente de mayor confianza, hicieron un análisis de la situación, y ¿sabes lo que le dijo? Mire, de todas las alternativas, diseñenme aquella que pueda llegar a costar menos vidas, porque había peligro de que hubiera muchas muertes. Y tomó la decisión, contra el consejo de mucha gente, de ir en un helicóptero al Campo de Mayo para entrevistarse con Rico, con el riesgo de que lo bajen ahí mismo. Sin embargo, él tomó la decisión porque en el tablero de alternativas eligió una. Con esto, ¿qué te quiero decir? Macri pudo haber elegido, yo no estoy en la cabeza de él, la alternativa dentro de todas, que nosotros desde el llano, desde afuera, decimos, bueno, pero ¿por qué no hizo esto? Yo estoy cansado de hablar con la gente que dice, bueno, pero ¿por qué no hizo tal cosa? ¿Por qué no hizo tal otra? ¿Por qué dejó de hacer tal otra? Y en la conducción de los asuntos de Estado, no es una cuestión de una opción que uno la toma en una mesa de café. Es una cosa que tiene consecuencias mediatas e inmediatas. Y de alguna manera, con esto no quiero justificar nada, yo digo que ha cometido innumerable cantidad de errores, pero pienso que al carecer de la base de datos para saber cómo se cimenta una decisión o no una decisión, es difícil de entrada juzgarlo demasiado. Lo que sí es inevitable son las consecuencias de los actos. Y las consecuencias de los actos es que la mayoría de la gente en este momento le quiso castigar. ¿Está claro, Jorge?
Sí, está muy claro. Sin duda que fue un voto en un porcentaje importante, seguramente, en contra de Macri más que a favor de Aníbal Fernández. Pero bueno, en la política cada vez más se vota en contra de más que a favor de también, ¿verdad?
Lo que sí te quiero decir, y esto hoy, 16 de agosto, a casi tres meses de las próximas elecciones, de la que sería el balotaje en noviembre, yo te puedo esbozar un pronóstico difícilmente. Yo no es muy usual en mí que haga demasiados pronósticos. En las próximas elecciones, no creo que no es asegurable ni esperable demasiado que le basten, pero va a haber mucha más gente que va a votar por Macri que la que votó hoy,
bueno,
que la que votó esta semana.
Bien.
Yo, hablando con gente, te das cuenta de gente que se arrepintió. Uy, si yo hubiera sabido. Con esto, insisto, no creo, no es asegurable, ni mucho menos, ni de ahí que le alcance. Pero cuando dijeron, uy, metí la pata, muchas veces, muchos dicen eso.
Bueno.
Pero ¿qué le vas a hacer? Tenemos que transitar esto y mirar con sana envidia, Jorge, a países normales. Hablábamos ayer con mi mujer de qué lindo aquellos países que no están todo el día mirando la cotización del dólar, mirando los avatares de la economía y pensando qué puede pasar de una manera u otra en distintos aspectos de la vida, sin pensar en estos cataclismos al que nos tiene acostumbrados, lamentablemente casi curtidos, una Argentina que no sale de su marasmo, que intentó, a mi criterio, salir en este cambio de gobierno de los últimos 3 años, pero que lamentablemente es posible, es muy probable, que no nos permita ver un nuevo camino de construcción sostenible para la vida argentina. Me parece eso, Jorge.
Bien, Pablo, estamos redondeando este encuentro. Dentro de unos días nos volvemos a encontrar y seguimos monitoreando esta situación.
Estoy con mis amigos uruguayos a la orden.
Uh-huh.
Les mando un abrazo a todos y mi cariño de siempre.
Lo mismo para ti. Buen fin de semana. Chao. Chao, chao.
Frecuencia abierta.
Para este Día del Niño, tenemos todas las opciones.